En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Las 17 minutos de la noche, las 9 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos si os incorporáis ahora a la sintonía del programa. Hoy es un día de variedad informativa, las cosas como son. Hay noticias buenas, malas y regulares. La peor noticia es la más destacada, la más reciente también en el tiempo, y es la muerte de un buen tipo, de Manuel García Viejo, un religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que como sabéis llevaba desde el jueves, no, desde el jueves no, porque jueves es hoy, desde el lunes, en España, repatriado con el ébola. El ébola es la enfermedad fatídica, la enfermedad desgraciadamente de moda, y algunas personas, sabiendo que tienen el riesgo de contraerla, se quedan en lugares de riesgo porque quieren ayudar a los demás. Y este es el caso de Manuel García Viejo. A él se le diagnosticó el viernes 19 la enfermedad, después de haber estado ingresado durante unos días previos en Sierra Leona, que es donde trabajaba, en Lumsar. Él era médico del Hospital San Juan de Dios en esa localidad africana. Cuando después de esos días de hospitalización se le dijo, usted tiene el ébola, él dijo, pues por favor, me gustaría ir a España. Y yo creo que él estaba pensando en venir a morir a su país, a España. Y así se hizo. El gobierno español puso en marcha el protocolo de repatriación. Llegó a España el lunes de madrugada, a las 3:15 de la madrugada. Teníamos una situación tanto desesperanzada, la verdad, las cosas como son, porque el tratamiento que hasta ahora, siendo experimental, más esperanza de vida podía despertarle, el famoso ZMAP, se había agotado y entonces no sabíamos bien cómo tratarle. Estábamos buscando plasma de alguna persona que hubiera superado la enfermedad, que parecía que era otro procedimiento experimental que podía darle alguna esperanza, pero ni siquiera ha dado tiempo a darle ese tratamiento experimental. A mí hay una cosa que comprendo que es, a lo mejor, un mal momento para plantearla, y a lo mejor no es oportuno, pero aquí tengo a tres contertulios que si me paso de frenada me llevarán al terreno del sentido común, que me duele. Porque hoy hemos sabido, al mismo tiempo que estábamos llorando la muerte de García Viejo, que un paciente en Estados Unidos ha sido capaz de superar la enfermedad porque ha sido sometido a un tratamiento que no era el ZMAP ni tampoco el de plasma sanguíneo de gente que ha superado la enfermedad, sino un tercer tratamiento experimental que se llama TKM. Y entonces yo me pregunto, y a lo mejor es una pregunta incorrecta y a lo mejor no la debo hacer, ¿por qué ese tipo de tratamientos sí que se pueden conseguir en Estados Unidos y no se pueden conseguir en nuestro país, donde ya hemos tenido que sufrir el espectáculo triste de ver cómo dos personas han contraído el ébola, han sido traídos a España y hemos sido incapaces de hacer? Es verdad que es muy difícil, es verdad, yo no estoy buscando culpables, ¿eh? No estoy ahora aquí diciendo la culpa la tiene la ministra de Sanidad, la culpa la tiene el sistema, no, no estoy en eso, estoy sencillamente haciendo una pregunta. ¿Por qué en algunos lugares podemos, gracias a Dios, dar noticia de que hay gente que encuentra tratamientos que salvan su vida y aquí no? Fernando Lázaro, ¿es una pregunta extemporánea, sí o no?
Nunca. Las preguntas nunca son extemporáneas.
No. Hay algunas que sí, ¿eh?
En este caso no. Yo creo que está bien llevado y demuestra lo que es estar en la Champions League y estar todavía en primera división. Es decir, la Champions League la va marcando Estados Unidos y los de Estados Unidos siempre tendrán el primer paquete de medicación experimental. Yo recuerdo, por experiencia que tuve personal hace unos años, que me encontré con tratamientos experimentales que estábamos utilizando en España, te hablo de hace cosa de 8 o 10 años, que eran tratamientos que en Europa se habían puesto, lo había creado y lo había puesto en marcha la antigua Europa, Alemania del Este. Y estábamos nosotros en España todavía en esa fase de tratamiento experimental para ver si esa medicación la homologábamos y le dábamos alcance. Échale cuentas al cargo cómo funciona el asunto de la experimentación de los medicamentos antes de comercializarlo. Bueno, pues en fin, yo creo que llega primero donde llega y nosotros todavía estamos en segunda división, ¿no?
Bueno, pues ojalá que estemos pronto en primera división. A mí, de todas maneras, bueno, don Emilio Camani, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Juan Pablo Polvarinos, bienvenido. Hola, Luis. Bien hallado en este programa, que casi iba a decir que es tan suyo como mío, pero no, porque dada tu ambición, igual decides protagonizar un golpe de Estado y me quedo sin programa.
No es suficiente con lo que tengo, Luis, tranquilo.
No, pero me han dicho que últimamente se te va a intrigar demasiado, más de lo razonable.
Sí, que
bueno, buscándole un... O sea, cuando se muere una persona y una persona de bien, pues no hay manera de mirar el vaso medio lleno, o sea, la noticia es terriblemente triste, ¿no? Más para las personas que le conocían de cerca, pero puestos a buscar algo que sirva para darle sentido a la vida de Manuel García Viejo, aparte del bien que ha hecho a las personas a las que ha podido ayudar durante el tiempo en que ha sido médico en Sierra Leona, tratando de ayudar a gente que estaba absolutamente desfavorecida por la fortuna, también tengo que decir que nos da un cierto ejemplo ahora, incluso después de muerto, porque podemos hablar de comportamientos ejemplares. Y si uno hace un poco de examen de conciencia, sobre todo en los medios de comunicación, qué pocas oportunidades tenemos de hablar de comportamientos ejemplares. O sea, solo cuando hablamos de deportistas que se han dejado la piel por algo y poco más. O sea, porque al final, dices, caldo de cultivo. Antes hablábamos y ahora hablaremos del pederasta de Ciudad Lineal. Pues no parece que sea precisamente un convenio de ejemplaridad. Cuando hablamos de la corrupción política, no parece que sea un convenio de ejemplaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta persona, sabiendo que corría riesgos, sabiendo que su vida pues no valía nada, incluso que sabiendo que llegaba a España para poder morir cerca de los suyos, pero tampoco se arredró, tampoco dijo, sáquenme de aquí cuanto antes, que estoy corriendo los riesgos, todo lo contrario, sabiendo que trabajaba en unas condiciones tremendamente defectuosa, sabiendo que le faltaba de todo, ahí estaba tratando de llevar un poco de felicidad, un poco de esperanza y un poco de amabilidad a la gente.
Así están todos, Luis. Esta semana hablábamos con, el lunes creo que era, con José Luis Garayoa, que es un navarro, es un religioso agustino que está trabajando en la zona más perdida. Vamos, es que cuando yo estaba hablando con él por teléfono, me dijo el sitio en el que estaba y me metí en Google Maps para verlo a través del satélite, en qué punto exacto de la isla, vamos, un islote perdido en la selva en Sierra Leona, en un muy lejos de la capital de Freetown, y nos contaba que, primero, la situación a pie de escenario de guerra, que es donde están, que es muchísimo peor de lo que podemos imaginar, que las aldeas que rodean, en todas las aldeas el pasado lunes que rodean el norte de esta pequeña aldea en la que él está, allí en Sierra Leona, habían muerto varias personas, pero de forma salteada y de forma completamente inesperada, por efectivamente un brote de ébola. Y él te cuenta que no tienen absolutamente nada, que lo que están intentando hacer allí para luchar contra el ébola es como intentar apagar un incendio con botellas de agua. Es que no, es algo completamente que se escapa a donde ves a la gente. Nos contaba, mira, veo a la gente que se muere por la calle, veo a la gente que cuando el problema que hay es que cuando entra una persona infectada con ébola en un hospital, el hospital directamente lo cierran y ahí no entra nadie más porque tienen miedo a infectarse. Es decir, hay un desconocimiento enorme de lo que es la enfermedad allí. Y efectivamente, las personas que están trabajando allí, él ni es médico, él tampoco es tiene experiencia, lo único que es, ayuda a la gente allí, no eso. Y como él hay mucha más gente.
Y la verdad es que era adacadabrante, era escalofriante, como explicaba, si no recuerdo mal, que entraron en una casa y había fallecido toda una familia con 8 miembros.
Sí, sí, sí.
Y de todas maneras, volviendo al origen de un poco lo que ponía Luis encima de la mesa, el poco reconocimiento que tenemos en España a la gente que va allí a dejarse la piel, bueno, que literalmente se deja la piel, la vida entera por los demás, ¿no? Y todo porque la mitad de España todavía tiene ese sesgo de, es que este es un religioso, sí. Es que tiene la, es que es un católico, es que, lo que ha hecho España, es que ha mandado un avión entero para traer a un misionero español, que se lo pague la congregación. Acordaros con el anterior misionero que falleció también por el ébola, que hubo críticas de un nivel miserable.
Tercero, pero qué desproporción, vacían todo un hospital, y entonces, ¿qué pasa con los demás? No, somos así de cicateros, es verdad.
Bueno, cicateros con los religiosos, porque si es de una ONG de cualquier tipo, cualquier dispendio, sí, es
Cataluña
poco.
Cataluña no te importe más.
Claro, entonces ya entonces es el colmo, que quiero decir que es una cicatería sectaria, porque no es generalizada, no es decir que es que seamos un país cruel, que dejemos, bueno, pues al que se va ahí por ahí al extranjero a pegar botes, pues que se, si pilla una cosa de estas, que se fastidie. Si fuera para todos, pues con ser cruel y con ser impresentable, al menos tendría el halo de justicia de que es coherente, pero que va, es que ni siquiera eso, porque con los de las ONGs, ¿no?, el comportamiento, la reacción,
la labor que hace
no es
España
la misma.
En el ámbito misionero, históricamente, ya no es ahora, yo tenía un... Una tía de mis padres que había sido monja, pero hace 50 años, ahí en Brasil, en tiempo de cuando Brasil había que ir para allá echar una mano todavía.
No,
y desde entonces, yo la relación que he tenido con el mundo misionero, que ha sido bastante frecuente, te encuentras con unos episodios que, claro, no son noticia por el periódico. ¿Por qué? Pues no sé muy bien por qué. La verdad es que tampoco queda muy claro coger este testimonio. Pues tú lo sacas porque estamos con el problema del ébola.
No, pero sí.
Si a lo mejor no tenemos el problema del ébola, no tenemos un reportaje sobre el comportamiento de ese misionero navarro que tú ahora contabas. Sí. Entonces, es un ninguneo a esta gente histórico, pero bueno.
Y es verdad que muchas veces hace falta que se muera alguien así en España para poner de relieve el enorme problema que hay con el ébola. Allí te explican, lo explicaba este religioso, que la situación es muchísimo más grave de lo que aquí sabemos, pero es que hoy en día hay 6.200 infectados, la Organización Mundial de la Salud dice que en noviembre van a ser 20.000 y el departamento, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, en el peor de los escenarios, y es un cálculo matemático, dice que va a haber 1.200.000 infectados a principios del año 2015, es decir, en el mes de enero. Por tanto, nos preocupamos mucho por otros problemas, y efectivamente porque nos tocan, etcétera, pero este es un problema gravísimo que, como no sé, embridemos un poco, que se va de la mano.
Yo, desde luego, hoy ha habido una reacción que, bueno, nos abrió un cierto portillo de esperanza, que es las declaraciones que ha hecho Obama tratando de movilizar a la Champions League, que de la que hablaba Fernando Lázaro al principio, para hacer una especie de gran batallón de batas blancas, de médicos que sean capaces de ir allí y de tomar cartas en el asunto. No está mal. Ahora, pensando en lo nuestro, sabemos que hay personas de nuestro país que están siguiendo el ejemplo de Manuel García Viejo. Manuel García Viejo era algunos de los que están corriendo ese riesgo, hay más. A mí no me gustaría tener que enfrentarme dentro de X días, me da igual que sean 10 a que sean 50, con la idea de que hemos tenido que repatriar a otro, que lo hemos traído y que no tenemos ningún tratamiento experimental que darle. O sea, porque, a ver, te puede sorprender la primera vez, puede haber sucedido demasiado pronto la segunda. Pero, chico, si no previenes este tipo de posibilidades, sabiendo que ese riesgo existe y sabiendo que el Zmapp está prácticamente agotado, pues tienes que buscarte las pilas y decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué protocolo ponemos en marcha, aparte de la repatriación, que está muy bien, para dejarnos la piel tratando de salvarle la vida a un tercer caso, si es que desgraciadamente se produce un tercer caso?
De todas formas, Luis García Viejo, cuando vino, estaba ya, su salud estaba muy, muy, muy deteriorada. Y aunque sea administrándole este suero, el Zmapp, si no hay, se ha intentado durante estos tres días, a pesar de que era muy difícil, es que el lunes ya estaba muy grave, administrarle el suero de otra persona que estuviera también infectada de ébola y que lo hubiera podido superar, por si se pudieran haber encontrado anticuerpos allí, pero no.
Se detectó, creo recordar, por lo que yo he leído en los medios de comunicación, porque tampoco tengo información privilegiada, se detectó a un alemán que efectivamente podía responder, digamos, a los requerimientos que se exigían de compatibilidad sanguínea, etcétera, con el grave problema de que había padecido la hepatitis B. Se le consultó a García Viejo, él había dado la autorización. No creo que haya llegado ni tiempo, pero bueno, el problema no es ese. El problema es, chico, que tú tienes que saber que necesitas tener una cierta capacidad de maniobra para hacer frente a algún caso. Si tampoco se trata aquí de empezar a incorporar grandes dosis de medicamentos, pero siempre de tener alguna herramienta.
El problema, Luis, Estados Unidos tienen eso porque allí se invierte y se investiga. En España este tipo de cosas no existen ni por asomo, porque ni se invierte ni se investiga.
Pues habrá que comprarlo.
Eso es.
Hasta que investiguemos, habrá que comprarlo.
Pues eso.
Porque además ponemos sobre la mesa el colectivo de los misioneros y de gente que está en ONGs colaborando en zonas de riesgo. Ojo, que tenemos también un colectivo muy importante también en zona de riesgo, que son los militares. Los militares que además no solo están en zona de riesgo, sino que cuando se producen los episodios como los dos que hemos vivido hasta ahora, han tenido que ser los que se encarguen de coger al enfermo y hacer los traslados, Y inicialmente son unos trazados muy largos, con una situación de... No tienes una autopista, precisamente, para caminar por ahí, con lo cual el riesgo de que puedas contagiarte con ese enfermo es muy alto. Y ese colectivo es también muy numeroso. Es decir, que nos hemos encontrado con dos casos aislados, pero tú has dibujado perfectamente, Juan Pablo, la evolución que se puede prever o que se apunta a prever si no se corrige de alguna manera. Esa progresión se puede dar también con la población española.
Bueno, hoy, informativamente, desgraciadamente, el titular es ese. Es decir, Manuel García Viejo ha fallecido apenas 3 días después de haber llegado de Sierra Leona, repatriado por un avión de la Fuerza Aérea Española. ¿Qué procede ahora? Darle las gracias, es decir, por lo menos que se vaya con la gratitud de sus paisanos, de los españoles, o sea, decirle gracias por haber dejado tu piel tratando de ayudar a los demás. Hemos hablado en el programa a las 8 de la tarde con el alcalde del pueblo donde nació, que se llama Folgoso de la Ribera, en León, un pueblecito de 400 habitantes. Claro, 400 habitantes se conocen todos, allí vivían, entre otros, dos hermanos del misionero fallecido, y además primos, etcétera, y gran familia. Es el pueblo donde se está concentrando, digamos, el dolor humano, donde más testimonios de cariño se le están dedicando. Y por eso hemos querido abrirles la posibilidad de que ellos compartan su dolor y, sobre todo, que ese testimonio de gratitud llegue a España entera. Porque creo que no solo sus paisanos de León tienen que estarle agradecidos, los españoles enteros tenemos que darle ese testimonio de gratitud. El alcalde de Folgoso estaba bastante afectado y nos ha dicho alguna cosa como, por ejemplo, esta.
Los tiempos que corremos, que cada uno vamos a lo nuestro, pues evidentemente que al final que haya personas como Manuel, pues en este caso que era de nuestro municipio, pues nos al mismo tiempo nos llena de orgullo, sentimientos encontrados. Por un lado nos enorgullece que él haya sido así, y por otro lado pues una profunda tristeza, porque al final por hacer el bien, como bien has dicho, pues él también se contagió y tristemente pues ha perdido la vida.
Pues yo me quedo con eso de los sentimientos encontrados, yo los comparto. Por una parte, orgullo de tener un español que haya sido capaz de comportarse como él, y la tristeza de saber que desgraciadamente eso le ha costado la vida a los 62 años, a 69 años, perdón, no, 69, sí, 69, que tal y como está el panorama ahora mismo, Emilio, es un chaval.
Sí, es un chaval, vamos. Y a mí cada vez me parecen más jóvenes los de 69.
Bueno. ¿Lo dices con segunda intención?
No, lo digo porque es lo que me pasa, exactamente. O sea, hace 20 años, 69 me parecía una edad provecta. Ahora me parece un...
Hace algunos años, 69 para... te parecía un número...
Alegre, jovial.
Travieso, pero en fin. Bueno, vamos a ver. Otra noticia que nos aleja del panorama político todavía es lo del pederasta de Ciudad Lineal, que a mí me tiene absolutamente cabreado. Porque, claro, a mí me pasa eso, que yo, como vivo en un mundo absurdo, que es el mundo este de la política, cada vez menos interesante y cada vez menos trascendente...
Esto también tiene que ver mucho con la política.
Mucho, pero es que cuando viene un caso de estos es cuando te empiezas a dar cuenta de la enorme cantidad de agujeros que tenemos en nuestra legislación, en la manera de enfrentarnos a este tipo de casos. A mí eso me tiene perplejo. Bueno, informativamente hablando, o sea, por dar una noticia que nos centre en cómo está la situación, sabéis que ayer fue detenido en Santander, fue devuelto a Madrid, y ahora se están produciendo simultáneamente dos cosas antes de que mañana sea puesto a disposición judicial. Por una parte, la policía está haciendo el cúmulo de pruebas mayor que pueda, registrando la casa de Hortaleza, donde llevaba presuntamente a las víctimas de las que abusaba, las niñas pequeñas, y por otra parte, la policía está tratando de arrancarle algún tipo de declaración. Él, que debe ser frío como un témpano, porque las personas perversas, desgraciadamente, suelen ser frías como témpanos, no está diciendo nada. Eso es lo que nos están diciendo hoy los portavoces policiales.
Pues tranquilo, como un detenido normal, estando perfectamente vigilado durante toda la noche. Y yo creo que en una actitud completamente tranquila, ajena, incluso varias veces ha preguntado qué hacía él allí.
Es el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso Hernández. Tú es que lo sabes todo, Fernando Lázaro. Me tiene
complejado.
¿Has seguido con interés este caso o no?
Sí, la verdad es que sí. Sí, porque todo lo que es ámbito policial, esto implicó, creó una alarma tremenda en todo el ámbito policial, el Ministerio del Interior, sobre todo cuando saltó a la luz vía redes sociales aquel secuestro de la niña española en febrero, que era el 10 de febrero, que había intentado primero con una, no lo consiguió, lo intentó la otra, y la familia se movilizó, si os acordáis, muy rápido, y difundió la foto de la cría, y tuvo mucho eco, porque además los padres eran del mundillo pues del cine, y es decir, que tuvo mucho eco. Aquello enseguida revolucionó toda la esfera de presión. Yo creo que el ministerio por primera vez se dio por presionado, el ministerio, la delegación de gobierno, y ya hubo una respuesta a partir de ahí. Y en ese momento, claro, te tienes que volcar también. Es verdad que el detalle del día a día lo llevaron Luis Fer y Pablo Raiz y Durán, que son los compañeros que llevan los sucesos ahí en local, que lo han hecho de cine. Y te voy a decir por qué. Porque hay que tener, y en esta casa seguramente también nos habrá pasado, hay que tener mucho cuajo para tener determinada información y tenértela que guardar en el bolsillo para no fastidiar investigaciones. Y eso, sabéis que todo el mundo no tiene ese cuajo, y estos compañeros lo han aguantado muy bien, y eso es por valorar. Y entonces he estado siguiendo un caso que yo esta mañana he estado persiguiendo al ministro del Interior. Digo, ministro, esto habrá que mover el tema legislativo, porque esto hay que aclararlo. Este tipo ha estado detenido y ha estado condenado por hechos similares a los que estamos ahora. Tendríais que aclarar cómo en el primer listado de sospechosos no aparece. Eso es un dato un poquito, pues clave. Y lo que hay que hacer es acelerar, por lo menos, la reforma del Código Penal para que haya posibilidad de un control a posteriori una vez cumplida la condena. Y luego generar un debate político, y eso ya lo hablo ya a nivel más personal, porque yo creo que lo que hay que hacer es... Tenemos un sistema legal muy garantista, para mi gusto excesivamente garantista. Entonces, hay otros países europeos que son tan democráticos como nosotros que tienen una serie de elementos correctores importantes, que es el caso de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, tú eres un pederasta, cumples tu condena, te vas a la calle, pero quedas registrado permanentemente. Es decir, la administración británica sabe dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar, dónde te vas a ir de vacaciones, porque aquí... todos los veranos se reciben pues entre 20 y 30 llamadas de la policía británica al Ministerio de Interior español, a la policía española, para decir, oye, que sepas que fulanito de tal, condenado por pederastia, aunque ha cumplido ya condena, violación de menores, va a ir 15 días de vacaciones a Málaga. Entonces, que lo sepas, que lo vas a tener ubicado, no sé qué, porque ese pederasta tiene obligación de estar permanentemente ubicado.
Pero fíjate,
pues hay que modificar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y podemos aquí abrir un primer debate, y luego, si queréis, más a propósito de esto. Pero yo, respecto a lo del garantismo de la legislación española, diferenciaría en dos aspectos. Es decir, yo creo en las segundas oportunidades, creo en la reinserción, como teoría. ¿De acuerdo?
O sea, en lo que sea reinsertable.
Exactamente. Claro. Ahora, el problema es que lo que no podemos es hacer la ficción de que se pueda reinsertar lo que es difícilmente reinsertable. Pero eso ya no depende de que uno sea bueno o malo. Depende sencillamente de lo que científicamente está demostrado. Es decir, estas personas son difícilmente reinsertables y, por lo tanto, usted no puede aplicarle el sistema penitenciario general que está orientado a la reinserción. Usted podrá orientar ese sistema penitenciario a los que sean reinsertables, pero a los que no son reinsertables tendrá usted que aplicarles otro sistema menos garantista o que sea más eficaz, que pasa por los seguimientos posteriores, que pasa por administrar con bastante más cautela que en este caso concreto la excarcelación prematura. Es decir, que es que, Alfonso Egea, me leía la sentencia
de la audiencia provincial
y se me caían los palos del sombrajo. Es decir, no, esto está en contra los psicólogos de la prisión, está en contra el juez de vigilancia penitenciaria, pero yo, juez, he detectado en él un brillo en los ojos, estoy exagerando, pero más o menos es la idea, que me permite deducir que este hombre ha alcanzado seguridad en sí misma suficiente como para no volver a... Y lo deja en libertad, tío. Y se queda en ancho.
El mismo baremo que al resto de presos. Le trata como si fuera un chorizo. Y eso no vale. Si es que lo ha dibujado perfectamente. El nivel de reincidencia en estos presos supera el 90%. Con lo cual, pues, chico, tú eres juez cuando revises una decisión que han tomado los profesionales. Es que aquí está la clave. Es decir, la Junta de Tratamiento no es un órgano político. En la Junta de Tratamiento está el director de la cárcel, está el subdirector de tratamiento, está el psicólogo, está el psiquiatra, está el educador, creo que está el jurista también. Quiero decir que está el que día a día está con los presos y ve cómo evolucionan. Si ellos te dicen profesionalmente que este preso no está en condiciones de salir, pues chico, ¿qué elementos tiene? Y luego llega el juez de vigilancia penitenciaria y avala esa decisión. ¿Qué elementos tiene entre los jueces de la audiencia provincial para decir, pues bueno, pues yo decido que sí? Pues en este caso no te puedes equivocar, porque en el de un chorizo te equivocas y vuelve a robar. Pero este lo que ha hecho es volver a hacer
todo. Que por cierto, esa sería una reforma legal que deberíamos, a ti, el responsable, digamos, experto en derecho hipotecario, te lo planteo. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay jueces que hacen lo que les da la gana porque luego, si la cagan, con perdón, no pasa nada con ellos. O sea, en todos los mundos profesionales, tú estás de acuerdo, tomas decisiones. Si te salen bien, bien. Y si te salen mal, pagas. ¿Por qué? Pues porque has tomado una mala decisión que ha provocado una cuenta de resultados horrible en tu empresa o donde sea.
Claro, pero es que ahí, Luis, el problema es que la ley deja demasiado margen en el momento en que el juez está autorizado para hacer eso con arreglo a su criterio, en el caso de este juez, que obviamente desde el punto de vista moral es impresentable su conducta, pero desde el punto de vista legal es intachable. Es decir, desde el momento en que la ley te deja ese margen de decisión, pues este señor decide.
Pero a mí me parece bien, no sé si me parece bien o mal, o sea, no quiero entrar ahora a saber si el margen de decisión que tienen los jueces es suficientemente amplio o tendría que ser más estrecho. Yo lo único que digo es que un juez tiene que responsabilizarse de las decisiones que toma y de las sentencias que dicta. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que aquí un juez puede hacer lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada. No, hombre, no. O sea, si usted hace mal su trabajo, si usted toma decisiones equivocadas, si usted instruye sumarios de una manera calamitosa que al final no permiten que una persona pague por lo que ha hecho porque ha cometido no sé cuántos errores en la instrucción, o si usted, tribunal juzgador, pues se ha equivocado al no valorar suficientemente bien unas pruebas, etcétera, usted tendrá que pagar por eso. O sea, es decir, yo no creo que eso sea un atentado en ningún caso a la independencia, bueno, de la judicial.
¿Recuerdas? Es que cuando ayer escuché lo que había hecho la Audiencia Provincial en este caso, me vino a la memoria el caso Mariluz Cortés, que si todos recordáis, tenía que haber llamado a capítulo a Santiago del Valle porque no debía estar en la calle Santiago del Valle y tardó en hacer la ejecución de la condena. Y por lo tanto Santiago del Valle estaba en la calle. No creo que hubiera causa-efecto en que porque le dejaba en la calle iba a matar a Mariluz Cortés, pero sí que es verdad que por haber estado en la calle se abría la posibilidad de que pudiera reincidir, porque como dice Fernando, efectivamente son reincidentes en un altísimo porcentaje de los casos. Si recordáis, el Consejo General de Poder Judicial en aquella ocasión, con arreglo a la reglamentación que tiene, le colocaron al juez tirado, era 1.600 euros, una multa de 1.600 euros. Quiero decir que cuando hay errores flagrantes en este caso, y más aún que tienen mucho impacto mediático, sí que hay este tipo, se producen este tipo de sanciones. Si en este caso, lo que pasa es que...
1.600 euros.
Sí, 1.600 euros, pero Fernando, es lo que se podía aplicar con arreglo al reglamento. Correcto. Que hay en el CGP.
Hombre,
que si nos podía parecer
hay un servicio
poco
de inspección, claro. El Consejo General del Poder Judicial. ¿Tú recuerdas el caso de Mariluz? Yo no me voy tan lejos. Fíjate, esta misma sala que puso en libertad, que concedió el tercer grado a este tipo, es la misma que hace poco tiempo puso en libertad a un ciudadano rumano, le concedió el primer permiso penitenciario, después, en contra del criterio de la cárcel y en contra del criterio del juez de vigilancia penitenciaria, y este ciudadano rumano tardó 24 horas en asesinar a su suegra y casi matar a su mujer. Es decir, y eso no se puede saldar luego con una multa de 1.600, ¿no, hombre? O sea, este
pero
tipo...
Pues, estás hablando de casos distintos.
Sí, porque es diferente, vale, pero en cualquier caso... la alegría de algunas secciones en la Audiencia Provincial de Madrid a la hora de pasarse por el Arco del Triunfo, el posicionamiento de las profesionales de la seguridad penitenciaria y resolver a favor siempre de la parte criminal, hay que tenerlo en cuenta. Y que sean siempre los mismos de vez en cuando también.
Sí, bueno, pero que luego también, pues lo sabes tú, Fernando, es que todo está muy politizado. Es decir, desde el momento en que hay yo no sé cuántos jueces españoles en porcentaje pueden estar adscritos a la tendencia esta del uso alternativo del derecho, o a la visión esta de la izquierda del derecho, de que el derecho evoluciona sin necesidad de que se cambien las leyes, sino que desde el momento en que la sociedad evoluciona en un determinado sentido, yo como juez estoy autorizado a interpretar las leyes con arreglo a ese sentido social. Algo de eso siempre hay, porque obviamente no es lo mismo interpretar la misma ley en 1920 que en 1995. siendo la misma ley, pues obviamente no se aplica de la misma manera. Pero, por supuesto, tú te tienes que atener al menos a la finalidad de la ley. Pero quería hacer la distinción, porque de lo que ha hablado Juan Pablo es de un caso de negligencia. Eso está clarísimo en el tribunal. Sí. Usted se ha olvidado de este asunto, usted ha sido negligente, y como consecuencia de esa negligencia podía no haber pasado nada, pero resulta que ha pasado esto.
Eso es.
Entonces, eso, cuando es en derecho penal, no es lo mismo saltarse un semáforo que saltarse un semáforo y atropellar a alguien. Y no es lo mismo saltarse un semáforo y atropellar a alguien y que lo manden al hospital que atropellarlo y matarlo.
O sea, cruzas el semáforo en rojo y te encuentras con que la inspección del Consejo General del Poder Judicial ya te va a preguntar, a lo mejor ya frenas un poquito delante del semáforo antes. Es decir, tú no frenas y te cruzas el semáforo rojo porque obviamente te sale gratis, claro. Porque no te van a pedir ninguna explicación. Ya no te digo que pagues, pero por lo menos que te pidan una explicación, claro. Y luego ya vemos si eso tiene sanción o no tiene sanción.
Pero en cambio, el problema que tenemos con este pederasta y el que tú has citado es un problema de la amplitud que tienen los jueces para interpretar cosas donde no las tenían que tener. O sea, ¿quién es el juez, que lo ha explicado muy bien Luis, para decir si este señor está capacitado para reinsertarse? No, usted tiene que coger el informe y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que decirle al juez que un informe de técnico es vinculante, eso es muy fuerte desde el punto de vista del derecho penal. O sea, el juez al final siempre es el último que decide, porque se supone que es el que tiene que tomar en consideración todos los elementos.
Pues que se tiende la toga y dice, vale, pues yo voy a llevar la contraria a ese informe técnico porque no es vinculante y porque yo tengo la última palabra, y eso es lo que garantiza la independencia judicial, lo que de acuerdo. Ahora bien, como me equivoque, es decir, como por hacer uso de ese atributo que me da la ley me equivoque y mi negligencia provoque situaciones como las que estamos pidiendo, yo no puedo dejar de pagar por eso. No, es decir, yo tengo una responsabilidad, ¿cómo que no?
No, sí, la cuestión es que tienes que estrechar más el margen de decisión del juez.
¿No?
Porque en el momento, o sea, lo que tú no puedes a un funcionario es darle autoridad para decidir a su leal saber y entender. Y luego, si su leal saber y entender produce un mal resultado, luego castigarlo. Otra cosa es que él, conscientemente de que este señor va a ser reincidente, a pesar de eso, claro, entonces estamos hablando de prevaricación. Pero si él, honradamente,
pues es que en este caso yo creo que roza un poquito el tema.
El fulano no constituye un peligro para la sociedad, porque honradamente lo cree así y la ley le da autoridad para decidirlo, eso no lo puedes castigar, Luis. El problema, vamos, por lo menos tal y como yo lo veo, es el amplísimo margen de decisión que tienen en temas que ellos no son capaces de conocer con la suficiente profundidad.
Para eso nos llevaría un debate de profundidad.
Solamente quería plantear una cosa más, Luis, antes de hablado antes Fernando de que ha habido muchos compañeros que, bueno, compañeros del diario El Mundo, que han tenido que hacer un esfuerzo enorme.
Ah, y otros medios seguro que también.
Sí, seguro que también. Pero que se han guardado informaciones para no entorpecer la investigación. Yo hoy he escuchado a un mando de la policía criticando, bueno, tiene que haber una rueda de reconocimiento porque es algo que procede en este tipo de casos, y las niñas que tendrán, o las personas.
No es necesaria.
Bueno, pero
y tú tienes elementos.
Está anunciada, ¿eh?
Ya, elementos probatorios. Eso me parece a mí terrorífico.
Pero tú dices elementos probatorios suficientes.
Pero tú lo dices por las fotos que se han publicado.
Y a mí me da la sensación de que con las fotografías que se han publicado, y me he retrotraído a otro caso, y lo hablaba con Dieter antes de entrar en su programa, digo, joder, yo en el 11M, hombre, Luis del Pino siempre explica que la publicación de la fotografía de Jamal Zugam fue un elemento fundamental para que muchas de las personas ya lo vieron en la tele, y muchas, claro, y algunas de las personas que luego le incriminaron pensaban que lo habían visto efectivamente en los vagones. Y yo pregunto, ¿hasta qué punto se puede anular una prueba como una fotografía o como un reconocimiento con la publicación de esas fotografías?
En este caso,
que, insisto, no sé de dónde ha salido.
Como debate de fondo está bien que lo plantees. En el caso concreto que nos ocupa, lo que te puedo decir es que Alfonso Ejea, que ha estado participando hasta hace un rato en la tertulia, nos afirma que él ha visto las fotografías del sujeto ahora, y que cualquier parecido entre las fotografías que se han publicado y el aspecto que tiene el pederasta de Ciudad Lineal es pura coincidencia. Es decir, que nadie reconocería al pederasta a través de las fotografías publicadas.
Es el testimonio de él que ha visto las fotos. No, Luis, pero
¿sabes quién hubiera reconocido al pederasta? Quien hubiera visto el retrato robot que tenía la policía y no difundió. Que eso ya nos explicarán por qué no lo llegaron a difundir. Porque el retrato robot es clavado a cómo es el tipo.
Yo pregunto.
Es una cosa un poco sorprendente.
Claro, por eso yo pregunto. El aspecto que tenga hoy no quiere decir que fuera el aspecto que tenía cuando este individuo actuaba. Porque podría estar allí dejándose barba y pelo largo para ocultar su identidad, que yo creo que es algo
claro. Bueno, en el caso de Zogan las fotos eran tiempo real.
No, de todas maneras, por ejemplo, yo creo que hay una cierta diferencia. Evidentemente siempre tienes el peligro ese. En el momento que publicas la foto y luego haces la rueda de reconocimiento, alguien, sinceramente, cree reconocer a alguien al que solo ha visto por la foto en los periódicos y no por lo que vio en el momento esto. Pero, por ejemplo, en el caso del 11M, si recordáis, se trataba de recordar a un tío que había pasado por el pasillo del tren, sí, o que sí, se había sentado. Claro, es muy difícil recordar. En cambio, aquí de lo que se trata es de reconocer de que las niñas reconozcan a un fulano que les ha...
Aquí lo que es, pero lo que yo...
La cosa es lo que van a tener que pasar
pedirle a la policía y a fiscalía, yo creo que al juez incluso, que si tienen elementos de prueba suficiente para evitar ese reconocimiento, lo eviten.
Claro, por eso es están decir, desmontándole la caja. A ver si están, en cuanto encuentren un pelo de una niña...
Espectacular. Tío, ya han encontrado restos de...
Pero en te fin, recuerdo, Fernando, que no solo son las niñas, también ha habido testigos, ¿eh? Pues que han visto en... Que
yo me refiero siempre a pasar una ronda de reconocimiento y tener las niñas que ver a sus agresores. Porque, en fin, o sea, que ya con lo que llevan encima, yo creo que ya les vale.
Y luego, Luis, ponerle siempre, por supuesto, con toda la prudencia del mundo... antes de pedrasta
el presunto
sí, o el supuesto siempre. Y lo digo más que nada, Luis, porque yo recuerdo un caso en Canarias de la gente insultándole en la calle, se comprobó que no era, o Dolores Vázquez en el caso Rocío Bani.
O no te cuento nada, los cinco chavales estos acusados,
por ejemplo, los de la feria en Málaga.
Sí. Llevas toda la razón.
Sí, técnicamente tienes la razón. Lo que pasa es que hay un sobreentendido, es decir, estamos hablando del pedrasta en el caso de que todas las pruebas, etcétera, se confirmen, etcétera. Pero, o sea, no tengo mucho que oponer a eso desde el punto de vista tal. Lo que pasa es que hablar de presunción también muchas veces cuando ya todas las pruebas son tan concluyentes, no digo en este caso, digo en otros muchos, incluso cuando el propio autor de los hechos ha reconocido, ¿vale? La presunción, hasta que no hay una sentencia firme, sigue siendo una presunción. Pero bueno, bien, no entremos ahí. Te doy la razón de oficio, para que veas que hoy estoy generoso. Y también porque vamos con cierto retraso, que hoy han pasado... Fijaros que llevamos 42 minutos de tertulia y no ha aparecido la palabra Cataluña, la palabra Artur Mas, la palabra referéndum, y todavía no va a aparecer durante un ratito. Bueno, aparecerá en el resumen informativo que nos van a contar ahora Leticia Vaquero y Carmen Arreaza, porque naturalmente su obligación es contarnos lo más destacado, y este asunto está todavía entre lo más destacado, pero no en primer lugar, lo cual me congratula. Vamos con el resumen.
El Gobierno volverá a congelar los sueldos de los empleados públicos en los presupuestos del año 2015, aunque se ha comprometido a elevar la tasa de reposición del 10% al 20% en los servicios esenciales, entre los que se encuentran la sanidad, la educación y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así lo han señalado los representantes de los principales sindicatos de la función pública tras reunirse este jueves con representantes del Ministerio de Hacienda. En Es Noticia, el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra, valoraba esta decisión.
Yo creo que están perdiendo una oportunidad única para abrir la puerta de la recuperación también a los empleados públicos, que no olvidemos, va a ser el quinto año consecutivo que tenemos congelación salarial, a lo que le tenemos que añadir el recorte entre el 5 y el 10% de media que nos hizo el señor Zapatero y la paga esta del 2012 que nos quitó el señor Rajoy.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha reivindicado este jueves ante empresarios chinos los logros de las reformas que se han puesto en marcha en España y que ha asegurado convierten al país en un destino de gran interés para sus inversiones. Rajoy ha recalcado que la situación económica de España es diametralmente opuesta a la que vivía hace tan solo 3 años porque las reformas están funcionando.
Somos el país de la eurozona que mayor crecimiento ha experimentado en el segundo trimestre del año. El déficit público está corrigiéndose, lo que nos ha permitido cumplir rigurosamente los 2 últimos años con la senda de ajuste de la Unión Europea. Y este año volveremos a cumplir.
El Producto Interior Bruto de España se ha elevado en más de 26.000 millones de euros en 2013 y supera el billón con el nuevo cálculo del Instituto Nacional de Estadística para medir la economía, que en este caso incluye actividades como el tráfico de drogas y la prostitución. En total, las actividades ilegales o no reguladas legalmente, como el juego ilegal o el contrabando, suponen un 0,87% del Producto Interior Bruto, cerca de los 9.000 millones de euros.
El Lehendakari Íñigo Urkullu ha apelado hoy a la altura política y a la visión de Estado para facilitar la adecuación de la Constitución española la voluntad popular de la sociedad vasca y ha demandado el reconocimiento de Euskadi como nación frente a la concepción estatalatista. Urkullu ha hecho este planteamiento durante su intervención en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, en el que el autogobierno ha sido el tercero de los grandes temas que ha abordado tras la economía y la pacificación y la normalización.
Es necesario un nuevo pacto político. En este nuevo tiempo proponemos utilizar la democracia para adaptar de manera pactada la ley a la voluntad popular. No apelar a la Constitución española como un inamovible corsé de negación.
Mireia Puyol Ferrusola, una de las hijas del expresidente catalán Jordi Puyol, ha pedido la baja de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que fundó su padre, por las críticas de este partido a su progenitor tras confesar que guardaba dinero oculto procedente de una herencia. Mireia Puyol, que en el año 2007 se adhirió a la plataforma Sobiranía y Progrés, próxima a Esquerra, es uno de los cuatro hijos del expresidente catalán que regularizaron el pasado 14 de julio sus fondos en Andorra.
El movimiento nacionalista palestino Al-Fatah y el islamista Hamas acordaron hoy en el Cairo eliminar todos los obstáculos para la vuelta de la Autoridad Nacional Palestina a Gaza dentro de un gobierno de unidad nacional en la franja y Cisjordania. Durante sus conversaciones en el Cairo, bajo mediación de Egipto, ambos movimientos llegaron a este acuerdo que supone el establecimiento de un programa político para la próxima fase en el que una comisión reconstruirá Gaza tras la última ofensiva israelí que acabó con la vida de más de 2.100 palestinos y 70 israelíes.
Estados Unidos ha reanudado junto a sus aliados árabes los ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en Siria, esta vez dirigidos a las instalaciones petrolíferas controladas por los yihadistas. El mando central encargado de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio ha explicado que se realizaron 13 ataques aéreos con cazas y aviones no tripulados contra 12 refinerías bajo el control del Estado Islámico en zonas remotas en el este de Siria.
Y en deportes tenemos fútbol en juego. En estos momentos el Valencia gana por 2-0 al Córdoba. Antes el Español ha ganado por 2-0 al Getafe.
Han impuesto la penitencia tanto Leticia como Carmen Arraza de que hable yo de Cataluña. Se han empeñado, es que no se sabe por qué. ¿Creen que yo disfruto hablando de Cataluña? Pues no, no disfruto hablando de Cataluña, salvo que haya una noticia interesante. Emilio Campani, ¿tú estás dispuesto también a boicotearme? O sea, eso es una cosa realmente increíble. De verdad, o sea, entre el derecho hipotecario...
Hice un curso de terrorismo islámico en Irak.
Se ha puesto del color de la luz, ¿eh?
Pues lo suspendiste.
Totalmente.
Una cosa es que a mí no me gusta hablar de Cataluña y otra cosa es que me boicoteéis cuando voy a contar la única novedad interesante de Cataluña, y es que ya sabemos que Artur Mas va a convocar el referéndum del 9 de noviembre el sábado por la mañana. Eso es lo único que había trascendido y que parece que tiene un cierto interés informativo, de lo cual tendremos que hablar, pero muy al final. Lo digo porque ya tengo varios amigos que, claro, ten amigos y te pasará esto, ¿no? Que como, donde hay confianza Dasco, dice, joder, macho, es que cada vez que pongo el programa y te voy a hablar de Cataluña es que me voy. Y digo, joder, pues aguanta un poco, hombre, que lo intentamos hacer de la manera más simpática. Entonces ya no quiero que se me vayan más oyentes. O sea, no quiero. Hablaremos de Cataluña solo cuando haya algo interesante que decir de Cataluña. Y hoy no es el día. Hoy no es el día.